Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 21 de febrero de 2026.
Lo tiene que mirar.
Sí. A veces que me cuesta saber dónde estoy y cuándo estoy.
¿Y quién soy?
¿Y quién soy? ¿Y a dónde voy? Bueno, pues lo que sí sé es que esta es nuestra última hora de paseo y que tenemos muchas cosas chulas que os vamos a contar en esta hora. Porque llega Sandra Rodríguez con la historia. Hola, Sandra, buenos días.
Hola, buenos días.
Llega Eugenio Manuel Fernández con la ciencia, al que saludaremos enseguida porque está en los estudios de Canal Sur en Jerez. Y llega Quique Cicle con la bicicleta, al que no saludo porque no está.
Pero llegará, llegará.
Porque viene en bici, entonces tarda un poquito más.
O sea, sabemos que viene, pero no ha llegado.
No ha mandado
guión. No sabemos de qué va a hablar. En fin.
Ha dicho que lo trae en persona el guión. Sorpresa.
Este es el plan. Este es el plan de los colaboradores del programa, ¿eh? Y luego vamos a contar, pues mira, vamos a hablar en la última hora, vamos a recomendar cosas chulas como la fiesta de la molienda en Río Gordo, Málaga, hacer mototurismo en Huelva.
Sí, con 8 rutas chulísimas y una de ellas que se está llevando a cabo este fin de semana.
Y un vía crucis en Sevilla, en el Aljarafe, que tiene como escenario, Sandra, agárrate, nada menos que el conjunto arqueológico de Itálica.
¿En serio?
Imagínate.
¿Cómo es que yo no lo sabía?
Pues ya lo sabes.
Pues me parece un escenario espectacular,
Y todo esto lo haremos con un ojillo puesto en los Juegos Olímpicos de Invierno, donde nuestra granadina, nuestra campeona Ana Alonso, a partir de la 1:30 compite en la final, en los relevos mixtos de estos Juegos Olímpicos, aspira a oro, junto con el español Oriol Cardona, que fue oro. Esta semana consiguió una medalla de oro, un auténtico hito, y la granadina que consiguió una medalla de bronce, que hace poco estaba postrada en la carretera, atropellada por un coche, con la rodilla reventada, y ahora bronce nada menos que en los Juegos Olímpicos de Invierno.
Es maravilloso el talento deportivo que hay en este país.
Y la superación.
Porque, claro, exacto.
La capacidad, eso es sacrificio, eso es empeño, eso es pasión, eso es, vamos.
Una dureza, un mérito además de entrenamiento. Brutal.
Bueno, pues a todo eso le metemos mano ya enseguida. Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, nos propone una manera muy curiosa de repasar. Hombre, ha venido Quique Cicle. Ha llegado. Ha llegado. Siéntate que te salude, anda, antes de que empecemos a hablar de historia con
Sandra. Hola.
Hola, ¿y tu guión?
Aquí te lo traigo impreso.
Fresco. Un poquito más y lo trae después del programa.
La tinta todavía mancha.
Muy renacentista además.
Bueno, decía que Sandra nos propone una manera de conocer la historia de Andalucía a través de sus objetos.
Correcto. Sí. ¿Os acordáis que la semana pasada viajamos a Inglaterra, hablamos del corazón Tudor, de Catalina de Aragón, y esta semana nos quedamos aquí, en Andalucía, nos vamos a Huelva, y vamos a hablar de varios objetos que nos abren una ventana a nuestro pasado. Hoy hablamos del depósito de la ría de Huelva. Nos vamos a la prehistoria y vamos a hablar de muchos objetos y muy curiosos.
¿Qué objetos, Sandra, conforman este hallazgo arqueológico?
Bueno, fundamentalmente es un hallazgo prehistórico, como comentaba, vamos a ir a la edad del bronce, o quizá parte de protohistoria, y se han localizado en la ría de Huelva, ahora os cuento cómo, una cantidad importante de objetos, sobre todo de tipo armamentístico. Primero, lo que más se ve, lo que más se encuentra es armamento, espadas de tipo lengua de carpa, que son unas espadas muy características del bronce europeo, que se estrechan en la parte final, que imitan como una lengua de pez, de ahí viene el nombre, puntas de lanza. regatones, que no tienen nada que ver con el reggaetón, que son...
No ha podido evitarlo, no ha podido evitarlo.
Exacto, no lo podía evitar. Pues son una serie de objetos que se colocan en las lanzas al final para equilibrarlos y para darle solidez, permitían mejores lanzamientos. Es como esta parte final que le ponen hoy a los bastones, apoyarlos y que no se estropeen tanto, pues algo similar, pero para las lanzas. También encontraron puñales y puntas de flecha. Además de todos estos objetos de armamento, se encontraron también objetos de vestimenta y adorno, principalmente fíbulas, que son estos imperdibles antiguos realmente, son como
un broche, ¿no?
Como un broche, un imperdible antiguo. También broches de cinturón, anillos, pasadores, botones, este tipo de objetos de cuidado personal, de vestimenta, y otra serie de utensilios como son herramientas de hachas, algún anzuelo. Este tipo de objetos que servían para el trabajo pues habitual y personal. Entonces, en realidad se encontraron una cantidad muy, muy importante de objetos.
¿Cómo fue descubierto, Sandra?
Bueno, pues esto nos vamos hace 103 años, en concreto al año 1923, que en la ría de Huelva se estaba haciendo una serie de trabajos para dragarla, para que tuviera mejor fondo y los grandes barcos pudieran navegar. Y haciendo este proceso de dragado, resulta que además de lodos, cuando estaban sacando lodos, empezaron a aparecer una serie de objetos metálicos. Los trabajadores que estaban haciendo este proceso paran y resulta que eran espadas, que eran estas puntas de lanza, estos puñales, estas puntas de flecha.
Un auténtico tesoro.
Un auténtico tesoro. Entonces se para y se dice, oye, pues esto vamos a entregarlo a algún arqueólogo, vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí. Entonces ya, viendo la tipología de las espadas y los objetos que estaban apareciendo, saben que es algo importante y entonces siguen, amplían un poco el perímetro y entonces encuentran hasta, se supone que alrededor de 400 objetos vinculados a este depósito de la ría de Huelva.
¿Y qué nos explica de la historia de Andalucía todo esto?
Dos cosas muy importantes. Primero, los arqueólogos desde el primer momento se preguntaron qué hacían ahí toda esta cantidad de objetos y entonces hay dos teorías, ¿no? La primera, que al principio decía, pues era un barco cargado con estos objetos y naufragó, pero hoy en día se supone que hay la teoría más aceptada a día de hoy es que es algún tipo de ofrenda ritual. Porque casi todos los objetos que aparecen, la mayoría son armamentísticos o de adornos de tipo personal. ¿Y esto qué nos explica? Los arqueólogos han datado este depósito hace, pues en el siglo X aproximadamente antes de Cristo, hace unos 3.000 años. Como son objetos de tipo armamentístico, se ha dicho que esto están hablándonos de una élite guerrera, que los grupos de los guerreros en esta sociedad pues tendrían un prestigio social y por eso están apareciendo sobre todo espadas, puntas de lanza, puñales. Después, también de esta época del bronce final, de principios del hierro, aparecen en la península ibérica, en el suroeste, unas estelas decoradas que casualmente tienen unos dibujos muy parecidos a lo que se encuentra en este depósito de la ría de Huelva. También objetos armamentísticos, objetos de tipo personal, o sea, y también imágenes como de guerreros.
Ajá.
Entonces dicen los historiadores, los arqueólogos, oye, pues seguramente esto nos están indicando que es una sociedad que se dedica a la agricultura, a la ganadería, pero que ya tiene una élite guerrera, con lo cual la agricultura y la ganadería tenían que estar bastante desarrolladas para que la gente pudiera, para que haya un grupo social
que
pudiera vivir de estos excedentes, y sería esta élite guerrera. Y después otra cosa muy importante, os he comentado que había unas espadas en concreto que se encontraron, que son las espadas de lengua de carpa. Pues estas espadas no solamente aparecen aquí, sino que aparecen en toda Europa. Son un tipo de espada que aparece por todas las rutas atlánticas de Europa. Entonces nos está diciendo que de alguna manera Andalucía estaba conectado pues con Francia, con el norte de la península ibérica, con todas estas rutas, que había un comercio muy importante fuera de aquí que se explica por este tipo de hallazgos.
¿Se pueden ver estos objetos en algún sitio?
Pues
porque
sí.
Muy interesante.
Es un hallazgo arqueológico importantísimo para explicar, como comentábamos, este periodo histórico, sobre todo el bronce final. La mayoría de ellos están hoy en día se pueden ver en el Museo Arqueológico Nacional, que está en Madrid. Pero tenemos una sección que también está recogida en el Museo de Huelva, que nos queda muchísimo más cerca. Hay una parte de prehistoria donde se habla de este depósito de la ría de Huelva, y aparte podemos ver algunas de las fíbulas y algunos de los objetos que se hallaron cuando se hizo este descubrimiento arqueológico hace 106 años ya.
Yo quiero verlo.
Merece la pena.
La historia a través de sus objetos con Sandra Rodríguez. Luego en el tramo final seguimos repasando los 90.
Sí, sí, tenemos ahí cosas que contar, que además os va a dar la risa porque os acordaréis de ello, porque yo me acuerdo perfectamente, nos acordamos ya todos y diríamos, anda, pues sí que ha pasado tiempo, de todo esto.
Enseguida la ciencia con Eugenio Manuel Fernández.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Los fines de semana madrugamos para viajar
por toda Andalucía,
por los mejores rincones,
por lugares repletos de tradiciones,
historia, cultura, curiosidades, leyendas.
Vente a disfrutar de un programa que te hará conocer más Andalucía.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía. Este domingo llega el humor y la diversión con el show del comandante Lara.
Que tú no tienes vergüenza, hombre, ¿cómo me puedes decir eso así, sin anestesia? Tú no tienes vergüenza. Y dice, caballero, no te ponga así, que no me ponga así, pues no va y me dice que no coma chicharrones y que no beba cerveza. Y dice, soy su nutricionista. Y dice, era.
El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hablamos de ciencia con Eugenio Manuel Fernández, redactor de la revista Muy Interesante Digital. Hola, EU, buenos días. Pues EU está en los estudios de Canal Sur en Jerez. Mientras damos con él, os cuento que hay apellidos que se convierten en sustantivos, nombres propios que dejan de pertenecer a una biografía concreta para instalarse en el lenguaje cotidiano. Tal día como mañana, un 22 de febrero, nacía uno de estos hombres cuyo legado usamos a diario sin apenas reparar en ello. Heinrich Hertz. Cada vez que hablamos de frecuencia, cada vez que leemos megahercios de una pantalla, cada vez que sintonizamos una emisora, estamos pronunciando su nombre. Y sin embargo, pocos recuerdan que detrás de esa palabra técnica hubo un joven físico del siglo XIX formado en la tradición alemana más rigurosa, que se propuso comprobar si las ecuaciones de Maxwell describían algo real o eran solo una elegante construcción matemática. El siglo XIX fue el siglo de la electricidad, del telégrafo, de la unificación de fuerzas que parecían separadas. Maxwell había predicho que la luz y la electricidad eran manifestaciones de un mismo fenómeno, ondas electromagnéticas que viajaban por el espacio. Pero nadie las había visto, nadie las había generado en un laboratorio. Hertz lo consiguió, demostró que esas ondas existían, que se propagaban, que podían reflejarse y refractarse como la luz. Y con ello, sin saberlo del todo, abrió la puerta a la radio, a la televisión, a las telecomunicaciones modernas y a este mismo programa que ahora mismo viaja por el aire. A veces la historia cambia cuando alguien decide comprobar si una idea invisible puede hacerse tangible. Eu, ¿qué nos cuentas?
Muy buenas, Pepe. Hola a todos. Pues mira, pues lo que cuenta es muy interesante y has dicho una cosa clave, ¿vale? Que Hertz convirtió una ecuación en algo tangible. Y es una cosa que, por ejemplo, mis alumnos, los chavales de secundaria, cuando ven ecuaciones dicen, ¿esto para qué sirve, no? En ciencia, eso es oro puro, convertir una ecuación en algo tangible. Maxwell, ya en 1864, que es lo que predijo de alguna manera, que debían existir ondas electromagnéticas que viajaban por el espacio a la velocidad de la luz. Pero lo hizo sobre el papel y todo cuadraba, pero todo era teoría. Y en física, si no lo puedes medir, y si no lo puedes generar o no lo puedes detectar, pues no existe del todo. Dices, ay, pero no lo veo, no lo toco. ¿Qué pasa? Que Hertz lo hizo en 1887, no mucho tiempo después. ¿Qué es lo que hizo Hertz? Construyó un oscilador que producía descargas eléctricas, ¿vale? Es decir, pequeñas chispas entre dos esferas metálicas. Cada chispita generaba una perturbación electromagnética. Es decir, como, imagínate, cogemos una gomilla, la ponemos en los dientes, lo típico, ¿no? Y le tiramos con el dedo y la hacemos vibrar, algo así, para que nos hagamos la idea. Pero a unos metros colocó un aro metálico con una pequeña abertura. ¿Qué pasó? Que cuando saltaba la chispa en el emisor, en las dos bolitas iniciales, aparecía una minúscula chispa en el receptor. Eso significaba que la energía había viajado sin cable. Aquello parecía magia. Es decir, si hubiese venido una persona 300 años atrás, ve eso y dice, esto es magia, ¿no? Era la primera transmisión inalámbrica de la historia. Hoy en día tenemos wifi, tenemos bluetooth, tenemos todo. Y fue una transmisión sin micrófono, sin antenas modernas, sin emisoras, es decir, sin espectáculo, por decirlo de alguna manera. Pero ya estaba ahí el principio físico de la radio. Hoy, cuando emitimos en FM, estamos enviando ondas que oscilan millones de veces por segundo. Pero hay que pararse a pensar porque es que es una locura, ¿eh? Cuando decimos, por ejemplo, 100 megahercios, estamos diciendo que esa onda vibra 100 millones de veces cada segundo. Fíjate. Una barbaridad, ¿vale? O como dicen por aquí por Cádiz, un bastinazo, ¿no? Esa vibración se modula con la voz, ¿no? Como sabéis, con la música, con la información, etcétera. Y viaja por el espacio hasta que una antena la recoge y la convierte otra vez en sonido, ¿verdad? En realidad, hay que pensarlo bien, como digo. Lo que Hertz demostró en un laboratorio oscuro con chispas diminutas, que no fue otra cosa, es lo que hoy permite que un pastor, por ejemplo, en Sierra de Aracena, o alguien conduciendo por la A92, nos esté escuchando ahora mismo. La verdad es que me parece maravilloso.
La magia,
como siempre.
La magia.
Absolutamente.
¿Y es lo único que le debemos a Hertz?
Pues mira, esto es una cosa curiosa, porque...
Aparte del alquiler de coche y esa cosa.
También, el alquiler de coche también, ¿no? es lo típico, ¿no? Cuando la gente piensa en un científico, un inventor, lo conoce por algo, por un detalle. Pues no, eso mucho más, ni mucho menos fue lo único que hizo. Y además hizo algo fascinante. En uno de sus experimentos, que incluso a nivel teórico es hasta más importante, ¿no? Él observó que si iluminaba el metal con luz ultravioleta, las chispas saltaban con más facilidad, saltaban como chispitas, ¿vale? Del metal. No sabía exactamente por qué, solo dejó constancia del fenómeno, es decir, lo dejó descrito sus investigaciones, sus observaciones, pero estaba viendo algo revolucionario. La luz arrancaba electrones del metal y él no se daba cuenta de eso. Aquello era lo que después se llamó efecto fotoeléctrico. Y eso que pasa, lo que pasa realmente, si metéis, como todo el mundo sabéis, espero, si metéis, por ejemplo, una cuchara metálica en el microondas, ¿no? Que dale a parda, ¿verdad? Bueno, pues décadas después, y está hablando décadas, en 1905 concretamente, Einstein explicó lo que estaba pasando. Porque realmente él, como digo, lo observó, pero no supo explicarlo, ¿vale? Y eso es típico en ciencia. Ve una cosa, lo apunto y no sé explicarlo, ya lo explicará alguien. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que la luz no solo es una onda continua, ¿vale? También está formada por paquetes discretos de energía pequeñitos que se llaman fotones, que algunas veces hemos hablado de ellos. Si el fotón tiene suficiente energía, es decir, suficiente frecuencia, pues puede liberar un electrón, arrancarlo y que salga despedido. Y es la chispita que tú ves. Bueno, pues lo curioso es que Einstein recibió el premio Nobel precisamente por esta aplicación en 1921 y no por la relatividad, como mucha gente cree, por el efecto fotoeléctrico. Un efecto que además sería uno de los pilares luego, curiosamente, de la física cuántica. Es decir, que Hertz no solo está en la radio. Hertz, si lo pensamos bien, también está en los paneles solares, él está en las células fotoeléctricas, en los sensores de luz, en las cámaras digitales. Es decir, cada vez que la luz se convierte en electricidad, hay una herencia directa de aquel experimento que no ha pasado, digamos, el filtro de lo popular. Y a mí, lo que me parece más admirable, y hablamos de los Terian, que estoy súper celoso porque habría hablado con Raquel de esto y me hubiese encantado hablar con Raquel, pero vamos, ya la pillaré yo y hablaré con ella, le haré una entrevista o algo. A mí lo que me parece súper curioso es lo que hablaba Raquel del tema de los modelos, ¿no? De que hoy los jóvenes, ¿por qué no buscan símbolos y personas y modelos? Pues buscar a él, porque él murió con 36 años solamente. Y no imaginaba que su nombre iba a convertirse en una unidad de medida, que todos sabemos, ondas hercianas, ¿verdad? Uh-huh. Que su trabajo iba a llenar el planeta de ondas invisibles. Y que siglo y medio después seguiríamos viviendo literalmente dentro de su descubrimiento. Porque ahora mismo nosotros estamos hablando gracias a su descubrimiento. Ana, Pepe, hoy, como digo, estamos hablando de Hercio y seguimos con algunas noticias. Pues bueno, decidme, ¿en qué frecuencia queréis que sintonice las noticias hoy?
Pues yo lo voy a hacer en una frecuencia selvática, Eugenio, porque me gustaría que me explicaras esto que me parece interesantísimo, que es que los loros, que todos podríamos pensar, ¿no?, que sus sonidos son como, pues así, ¿no?, aleatorios, pues resulta que no, que tienen una especie de sintaxis, de que tienen reglas.
Claro, a mí esto me parece fascinante y me encantaría saber mucho más de semiología o traerme aquí a Humberto Eco del más allá y que nos lo explique, o al profesor, ¿no?, o que tenemos ahí también a Sandra, alguien que entienda bien de todo el tema. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Bueno, pues estamos hablando de unos loros muy concretos, que son muy bonitos, buscarlos en internet, los loros de nuca amarilla en Costa Rica, sí. Y los científicos lo que han identificado son 36 tipos distintos de llamadas, ¿vale? Y con esas llamadas lo que han detectado son ciertas combinaciones que aparecen siempre juntas con más frecuencia de lo que debería ser esperado por el azar. Es decir, que esas llamadas, esas 36, se combinan siempre casi igual, mientras que otras se evitan. Es decir, hay combinaciones que nunca se repiten. El azar no te dice eso, ¿vale? Es decir, siguen patrones. Eso realmente no significa que estén entendiendo lo que estén diciendo si dijeran palabras, sino que están siguiendo, pues, como digo, un patrón. Utilizan herramientas propias, herramientas propias de análisis lingüístico humano. Los investigadores que han hecho, pues, han demostrado que estos duetos, porque son duetos, ¿eh?, son entre dos pájaros siempre, están organizados por reglas combinatorias flexibles. No se ha probado que exista, como digo, significado, como en nuestras palabras, pero sí una estructura, es decir, existe la estructura. Entonces, nos queda una pregunta. ¿La sintaxis, porque en el fondo es sintaxis, pudo surgir antes que el lenguaje humano?
Ahí lo dejo, para los entendidos.
Wow.
Pregunta que da miedo. Venga, una noticia más, que no tenemos tiempo para más.
Bueno, a ver si hacemos la luz con esto, porque resulta que la orina puede producir electricidad.
Anda.
Realmente no es una noticia
vaya nochecita, nueva. Vaya nochecita.
No es una noticia del todo nueva, aunque sea escatológica, pero sí lo que se ha descubierto es que ciertas bacterias especializadas degradan los compuestos orgánicos y liberan electrones, y que son captados por un electrodo generando corriente. Es decir, se ha descubierto cómo hacer eso, cómo aprovechar eso. ¿Qué es lo que se ha hecho? El estudio, que es lo que comprueba, que al aumentar la proporción de orina en el sistema, disminuye la resistencia interna hasta un 40%, y lo que hace es que mejora la densidad en potencia de generar energía. El proceso reduce la carga contaminante del agua al mismo tiempo que produce energía, o sea que matamos dos pájaros de un tiro. Es decir,
que no sean loros los pájaros,
que no sean loros, y menos los de nuca amarilla, que son muy bonitos, de Costa Rica. El caso es que el tratamiento de residuos y generación de electricidad, dos cosas en un solo dispositivo, ¿verdad? No vamos a alimentar ciudades con esto mañana, ¿vale? No nos pongamos a mearnos todos por la calle, ¿vale?
Por favor, por favor.
No hagamos de Terian a cuatro patas. Pero en contextos rurales, oye, o infraestructura limitada, pueden ser una solución sorprendentemente eficiente, o en situaciones de crisis. Así que ahí lo dejamos para el futuro.
Había por aquí noticias chulas, aunque se pase la semana, guárdalas para la semana que viene, que me gusta. ¿Vale?
Me parece estupendo. Venga, pues nos vemos la semana que viene.
Cuídate, cuídate. 1:27, enseguida a la bicicleta con Quique Cicle.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Este sábado tenemos duelo andaluz en segunda división entre Almería y Córdoba.
Y además, en la Cartuja se enfrentan Betis-Rayo, más la Copa del Rey de Baloncesto desde Valencia. Y en nuestra sección de historia, mitos y leyendas del deporte andaluz, la Copa del Mundo de Esquí Sierra Nevada 96.
La gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Estés donde estés, en nuestra aplicación móvil tienes todo Canal Sur Radio.
Sencilla, rápida, fácil de manejar. Con todos los programas y audios destacados, los podcasts, emisiones en directo.
Para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigues.
Cuando quieras, donde quieras.
En nuestra aplicación móvil tienes toda tu radio.
Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti.
Cuando quieras.
Donde quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Nos subimos a la bicicleta con Enrique González, Quique Cicle, que cada sábado nos propone una ruta para conocer Andalucía. Hoy, ¿ande nos vamos?
Pues hoy en Gente que Iba, creí que iba a decir que cada sábado llega más tarde, pero bueno, llego a tiempo. Hoy en Gente en Bici nos vamos a una de las rutas más delicadas y evocadoras, por eso Sandra y Anita se tienen que subir a la bicicleta con nosotros, que se pueden hacer en toda Andalucía. El sendero literario de Antonio Machado, un camino que hay entre Úbeda y Baeza, Olivares, Colina Suave y Versos, que siguen vivos más de un siglo después.
Qué bonito lo ha pintado. A ver, descripción general de la ruta.
Bueno, mira, después de esta semana, Pepe, que llevamos tú y yo con este resfriado tan grande.
Qué bonito.
Lo mejor es que hagamos una rutita de recuperación. Y entonces vamos a plantear una ruta que vamos a hacer con apenas 20 kilómetros para que además se unan Sandra y Ana sin excusa ni pretexto. Si claro hace sí. falta, nos llevamos también la bicicleta
20
eléctrica.
Kilómetros hemos dicho, ¿no?
Sí, sí. Bueno, venga, 10 de ida y 10 de vuelta, justo los que separan Úbeda y Baeza, o Baeza y Úbeda. Con un desnivel muy suave vamos a subir en total en esos 20 kilómetros unos 150-180 metros. Es un terreno suave y ondulado y además lo hacemos por caminos agrícolas. Vamos a ir entre olivares, entonces son caminos compactados y bien señalizados, porque hablamos de una ruta que la llamamos el sendero literario de Antonio Machado.
Venga, vamos a arrancar, salimos desde Úbeda.
Salimos desde Úbeda, pudiendo hacerlo desde Baeza en otra ocasión. Hoy lo vamos a hacer desde Úbeda, es un camino lineal, por lo tanto llegaremos a Baeza y volveremos. Y lo hacemos saliendo desde una ciudad con una luz impresionante, con plazas renacentistas, casas de piedra, que nos va a encantar. Tenemos que dar una vueltecita por el propio pueblo y una vez que salimos, nada más que salgamos rápidamente y dejemos las últimas casas atrás, nos encontraremos con un paisaje que se abre como un libro, haciendo referencia a nuestro camino, y un mar de olivos que perfectamente alineado, nos va a sorprender cómo puede, porque todavía a lo mejor determinadas plantas más pequeñas, pero los olivos, ¿cómo pueden mantener esa alineación? Pues ahí nos van a sorprender por esos caminos que hemos descrito, caminos anchos que nos van a resultar fáciles de andar y con un horizonte que loma tras loma vamos a ir descubriendo y parece no terminar. En pocos metros, en pocos minutos, nos encontraremos ya el primer panel de este camino literario, en el que aparece una frase que resume un poco la mirada que tenía el poeta sobre esta tierra. Estos campos de Baeza, tan dulces, tan serenos, Y este panel además acompaña una explicación de esta frase y lo que suponía para el escritor. Tenemos que ir a descubrirlo y ver cómo ese paisaje efectivamente tenía todas esas características.
Venga, seguimos. Segundo tramo de nuestro recorrido de hoy.
Bueno, a mitad del camino vamos a llegar a uno de los miradores naturales. No está creado, sino que la propia loma nos sitúa en él. Y es uno de los puntos más bonitos de la ruta, porque desde ahí vamos a ver las dos ciudades. Vamos a ver Úbeda y vamos a ver Baeza, ¿no? Dos islas de piedra, así lo decía Antonio Machado, ¿no? Sobre un océano verde de olivares. Es un lugar perfecto para que nos detengamos, respiremos ese silencio y dejemos que haga el trabajo en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y continuamos en por este camino, caminando, pedaleando hacia Baeza, y el paisaje va a seguir aportándonos calma y serenidad. Es un camino que va a desembocar en la parte alta del casco histórico de Baeza, donde tenemos una catedral y tenemos palacios que evidentemente necesitan de nuestra visita, ¿no? No puede faltar el verso más universal de Antonio Machado, que también lo encontramos en otro punto explicativo, y es el de caminante, no hay camino, se hace camino al andar, que es lo que estamos haciendo nosotros con nuestra bicicleta, ¿no? Aquí cobra un sentido especial porque vamos haciendo camino entre Úbeda y Baeza, entre Baeza y Úbeda, igual que lo hacía él hace más de 100 años. Decidme que no tenéis ganas de que vayamos a hacerlo.
Yo creo que tengo aire en los pulmones solamente de oírte hablar de ese paisaje tan
totalmente
bonito.
Además, Úbeda y Baeza, patrimonio de la humanidad, sí, eso son dos joyas.
Y toca volver.
Efectivamente, llegamos a Baeza, tenemos que dar un breve paseo por Baeza, otra
breve
ciudad.
Porque tenemos que volver.
Efectivamente, sí.
Porque no lo merezca.
Y bueno, el regreso lo podemos hacer por el mismo sendero, o también se nos brindará alguna variante también por caminos agrícolas, con lo cual el camino que nos vamos a encontrar va a ser muy similar. Si queremos cambiar un poquito lo hacemos, y si no, volvemos por el mismo paisaje, que además ahora, dependiendo si lo estamos haciendo por la mañana o lo estamos haciendo por la tarde, este camino quizás por la tarde puede ser más interesante, porque a la vuelta, con el sol ya un poco más caído, nos va a aparecer otro camino distinto, otra luz diferente, y se nos va a volver más cálido. Y por eso hago ahora referencia a un tercer cartel que también nos encontraremos en el camino, en el que leemos otra línea breve pero muy visual, ¿no?, de lo que Antonio Machado sentía por esta tierra. La tarde caía triste y polvorienta, ¿no? Y aquí vamos a descubrir cómo entre estas colinas y estos caminos de tierra clara vamos a tener otra sensación, otra visión de esos mismos olivares, pero que ahora con una luz ya más tardía, más caída, nos parecerá que andamos por otro camino diferente.
Una ruta perfecta para quienes buscan pedalear sin prisa.
Sí, señor, esta es una ruta para disfrutar del paisaje, conectar con la historia literaria de Andalucía, conectar con Antonio Machado. Podemos dar paseo con él, como lo hacíamos en nuestros viajes, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, un recorrido suave, muy accesible, lleno de luz variante y de cultura. Una ruta que muestra que a veces la bicicleta también es una forma de leer.
Mira la naturaleza, como
sí,
mira.
Los pajaritos.
Mira, pajaritos. El aire, la brisa. Ah, bonito. Una tosis de salud.
Los pulmones llenos de aire fresco
en el cuerpo. La próxima semana, ¿dónde nos llevas?
Bueno, estaba deseando de que llegara la próxima semana. Llevo 3 semanas esperando que llegue la próxima semana. Bueno, nos vamos a un rincón muy especial de la provincia de Córdoba. Vamos a repetir Córdoba, pero tenemos mucho motivo. Es un lugar que guarda de esa sierra suave, patrimonio natural, que a veces pasa desapercibido, pero para los que pedalean, no, lo tenemos muy presente. Y nos vamos ahí a un pueblo que ese mismo día, el próximo sábado 28 de febrero, será protagonista en toda Andalucía y al que vamos a ir con nuestra bici para celebrarlo como mejor sabemos, recorriendo sus caminos, descubriendo su entorno y su maravillosa gente y dejándonos sorprender por todo eso que esconde. Una ruta distinta, simbólica y con un motivo súper, maxi, hiper especial.
¿Pero has dicho el sitio?
No lo ha dicho, pero yo ya lo sé.
Pues nada, eso será, no será la semana que viene, porque tú no te has enterado que no tenemos programa la semana que viene. Pero será la otra.
Ya me lo imaginaba porque es un día grande, pero lo retransmitiremos en el siguiente sábado, claro que sí.
Y ya sabes que...
Dale pedales, que la vida se vive mejor en bici.
Recta final de nuestro programa de hoy. Estamos todos contentos. Tal día como hoy, 21 de febrero de 1925, inicia sus emisiones Radio Ibérica, que únicamente transmite para España un diario hablado dando noticias sin comentarios.
En el 25.
En el 25, wow. Eso tenía que ser divertidísimo. En 1936 se produce el cese del general Franco como jefe del Estado Mayor del Ejército, tras lo cual es trasladado a Canarias. Y en 1957, un 21 de febrero, la Real Academia de la Lengua elige como nuevo académico a Camilo José Cela. También un 21 de febrero, en 1957, el mismo año, el Paraninfo de la Universidad de Barcelona celebra la primera Asamblea Libre de Estudiantes. En 1982, Manuel Fraga Iribarnes, reelegido presidente de Alianza Popular, y en 1988, Julio Anguita es nombrado secretario general del Partido Comunista de España. Ahora os cuento más cosas que pasaron tal día como hoy, pero quiero hablaros de turismo y de moto. De motos y de turismo. Porque como unos 300 moteros, Ana Carvajal, van a participar en la ruta sudoeste que recorrerá 500 kilómetros por la provincia de Huelva.
Que está organizada por el Motoclub Boyullo, con la colaboración de la agencia Destino Huelva y el Ayuntamiento de Boyullo, Par del Condado, durante este fin de semana. Pero es que aquí no queda la cosa. Es que esta ruta nos sirve también para conocerla, pero también para conocer la oferta de mototurismo que tenemos en toda la provincia de Huelva, con 8 rutas. Anda. Un total de 1.677 kilómetros por nuestro territorio.
Que bueno, tú te habrás hecho en bici, ¿no?
Hombre, por supuesto, faltaría más. Eso está...
claro. Pues también se puede hacer en moto. Pues
varias veces, además, ida y vuelta.
Tenemos para todo.
Quiero saludar a Ana Delgado, que es diputada de Turismo de la Diputación de Huelva y presidente de la agencia Destino Huelva. Hola, Ana, buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte. ¿Cómo estás tú? ¿Estás encima de la moto o no?
Yo no.
Todavía no. Bueno, una manera de conocer Huelva también a través de 8 rutas en moto. Cuéntanos.
Así es, bueno, pues nosotros desde la Agencia Destino Huelva, desde la Diputación Provincial de Huelva, contamos con esta ruta de mototurismo para conocer, como bien decir, la provincia de Huelva. He subido en las dos ruedas y la verdad es que bueno, que se conoce la provincia de otra manera, ¿no? Porque se puede ir disfrutando de ese paisaje que tenemos en Huelva de la naturaleza, se va parando en los pueblecitos que nos vamos encontrando, saludando a su gente, y la verdad que es una forma de hacer turismo diferente. Y con este también, con esta actividad que ofrece este motoclub de Boyullo, un motoclub con más de 40 años de vida aquí en la provincia de Huelva. Pero es, esto que decir que es el 20 y el 21 de marzo.
¡Ah, que nos hemos adelantado!
¿Anda?
No hemos, sí, o sea, estamos metiéndole velocidad.
Bueno, pues hace bien en corregirlo.
Se va a celebrar en marzo.
En marzo. Nosotros hemos dicho que se está celebrando este fin de semana. Es que como sí, Pepe le mete velocidad al tiempo.
Máquina del tiempo.
Nos hemos montado en la moto, Ana, y lo hemos cogido antes de tiempo. Oye, no con muchísimas ganas.
El 20-21 de marzo se celebra esta actividad que organiza el motoclub de Boyullo, pero en cualquier día del año nos podemos montar una moto y recorrer Huelva también.
Claro.
Claro, porque estas rutas están puestas así, o sea, quiero decir que no es necesario que haya un evento, sino que la podemos hacer en cualquier momento, ¿no?
Sí, son dos cosas diferenciadas. Por una, claro, por una parte, esta actividad del 20 al 21 de marzo que se organiza el motoclub de Boyullo, que hay más de 300 participantes y se hospedan en el hotel en El Rompido y salen del Rompido y vuelven al Rompido, recorren más de 500 kilómetros. Y por otra parte, para aquel aficionado a las motos que quieran recorrer nuestra provincia en moto, desde la agencia Destino Huelva disponemos de 8 rutas para recorrer la provincia, también de distintos grados de dificultad. Es decir, que son actividades complementarias. Una es un fin de semana concreto, pero por supuesto las rutas nuestras se pueden recorrer este fin de semana, el fin de semana siguiente, claro, todos los días del año.
Y cuanto más acelero,
os voy a decir una cosa, Huelva hay que conocerla palmo a palmo, en moto, andando, en avión, en bicicleta y como sea. Y en este caso, a mí me parece, tenemos ahí a Irene Lucena, que es una compañera que está aquí, ella está delegada en Madrid, pero ha venido ella de su huesita y a sus conciertitos y sus cosas. Y ella es motera. ¿Has venido en moto, Irene? ¿Has venido
desde Madrid?
No ha venido en moto. Bueno, pues una manera, como digo, me parece muy atractiva. ¿Aquí hay algún motero en la mesa?
Yo no, pero siempre me han gustado las motos. Y más, me parece comodísimo porque es como vas a un sitio, te mueves a otro lugar y puedes aparcar perfectamente, claro, en cualquier rincón.
Y
que le quería preguntar a Ana que dónde encontramos información de estas rutas, que cómo podemos saber cuáles son estas rutas, Ana.
Pues mira, nosotros a través de la web de la agencia Destino Huelva se puede conocer esta ruta y bueno, y también la tenemos físicamente en catálogo en la sede de la Diputación Provincial de Huelva, y cuando acudimos a ferias tanto nacionales como internacionales también solemos ofrecer esta información.
Pues es Ana Delgado, diputada de Turismo de la Diputación de Huelva y presidente de la agencia Destino Huelva. Yo quiero agradecerte mucho que nos hayas atendido, aunque nos hayamos adelantado un mes, pero bueno, ahí está, el mes que viene lo volvemos a repetir.
Para que haya tiempo.
Cuando queráis, yo encantada de hablar con vosotros. Y os espero aquí en moto, como decís, en coche, andando, como queráis.
O como
aquí
sea.
Os espero.
Gracias, Ana, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, un beso.
Adiós, amiga, adiós. Bueno, os cuento más cosas que pasaron en un día como hoy, 21 de febrero. En 1947, Edwin Land muestra por primera vez una cámara instantánea, la Polaroid Land Camera.
Ah, la Polaroid, que todavía está muy de moda hoy en día, ¿eh?
Oye, en 1947,
Me encanta.
Ahora quiero que hagáis un ejercicio de transposición mental.
Madre mía.
Música gregoriana, Sandra, conjunto arqueológico de Itálica. ¿Y qué pasa ahí, Ana?
Bueno, pues va a pasar que hoy, espero que sea hoy, no el 21 de marzo, hoy se va a celebrar el Vía Crucis del Aljarafe, declarado de interés turístico de Andalucía, y es que se celebra, como bien has dicho, en un escenario único, el conjunto arqueológico de Itálica.
Manuel Javier Velázquez es el hermano mayor de la hermandad, nuestro padre Jesús Nazareno. Hola Manuel Javier, buenos días.
Hola, buenos días, encantado de hablar con vosotros.
Igualmente, hombre, muchas gracias por atendernos. Esto es la primera vez que se hace, ¿esto ha pasado ya?
Hombre, hace 35 años que se hace.
¿En el, 35... ¿En el mismo sitio?
En el mismo sitio.
Sí. Wow. Sí. Claro. En el mismo anfiteatro de Itálica, un edificio, bueno, no hace falta descubrir Itálica ahora, ¿verdad? Claro. El conjunto arqueológico de primer nivel mundial, de hecho está aprobado como candidato de patrimonio mundial de la humanidad, y bueno, es un vía crucis que se hace en un lugar donde supuestamente, claro está, fueron algunos cristianos martirizados por la persecución cristiana en aquellos años, y donde el Señor, tu padre Jesús Nazareno, pues entrará en ese anfiteatro para rezar por todo el mundo, por todos ellos, por todos nosotros, este Vía Crucis.
Es hoy a las 6 de la tarde. ¿Cómo se puede asistir? ¿Hay que tener algún tipo de entrada o cómo se puede hacer, Antonio?
No, es simplemente a las 6 de la tarde empezará la Santa Misa, la Iglesia Parroquial de San Isidro del Campo y San Isidro de Itálica, y posteriormente saldremos la comitiva, iremos hasta el conjunto arqueológico de Itálica, por la misma avenida de Extremadura, la carretera antigua de la avenida Extremadura, y llegaremos al conjunto arqueológico de Itálica, y la entrada es totalmente gratuita, por supuesto, claro que sí. Eso sí, el mismo conjunto arqueológico tiene un aforo limitado de personas, claro, que está totalmente controlado en la puerta, hay un montón de personas, voluntarios de la hermandad, que de aquí agradezco también su predisposición, para controlar perfectamente todas las normas de seguridad que tiene el conjunto arqueológico de Itálica, que está aforado, pero que no se preocupe nadie, que una vez que complete el aforo, posteriormente, poco después, abrirá las puertas y para que todo el mundo pueda ver al Señor, aunque al principio se pueda cortar, pero al poco tiempo, cuando la gente vaya saliendo, va a entrar todo el público que lo desee, que todo el mundo no tenga problema, que va a ver el Señor dentro del anfiteatro.
Bueno, qué cosa impresionante, impresionante. Manuel, queremos avanzar también algo que va a pasar la próxima semana, para anticiparnos.
Sí, te refieres a la Pasión Nazarena, ¿verdad?
Exactamente.
Sí. Nosotros tenemos la gran suerte en Santi Ponce, tenemos que juntar con los arqueólogos de Itálica y el monasterio, ¿no?, de San Isidoro, dos monumentos de primer nivel mundial, ¿no?, histórico y artístico. Bueno, pues la hermandad pues hace muy buen uso de ellos, porque estamos hablando del Vía Crucis que se hace en el anfiteatro, y la Pasión Nazarena, que es una representación teatral adaptada, que representa pues diferentes pasajes de la Pasión de Cristo, tanto Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, se hace en el Teatro Romano, se hace en otro edificio de lo que era la antigua ciudad romana de Itálica, y aprovechando esa infraestructura o ese edificio que está perfectamente en uso, pues hará esa representación de la Pasión. Uh-huh. Una representación de la Pasión que se hace en un edificio que data de la época de Jesucristo, porque uh-huh. del siglo I antes, de entre el siglo I después de Cristo. Entonces, se representa la Pasión de Cristo en ningún lugar, o en tiempo contemporáneo, digamos, o en piedra contemporánea, porque esto me entendáis, de cuando la vida pública de Jesucristo. Así que eso es nada, un espectáculo, digamos, espectáculo por decirlo de alguna forma,
claro, sí,
que, está,
claro que, sí.
Que descubre todos los sentidos, sobre todo el sentido de la fe, por supuesto, la religiosidad, y que emociona, porque además es una iluminación artística, una orquesta en directo, wow. y todo hace un conjunto para que la persona que allí qué se bueno. sienta a ver este espectáculo, la Pasión de Cristo, la Pasión Nazarena, pues reviva aquellos momentos, lo uh-huh. reviva y sienta en sus propias carnes, digamos, en su propio ser, pues lo que fue la Pasión de Cristo, sobre todo el mensaje que Jesucristo envió al mundo, ¿no? Con su resurrección.
Manuel Javier Velázquez es el hermano mayor de la hermandad, nuestro padre Jesús Nazareno. Gracias por atendernos, que vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias a vosotros, y agradecer también a vosotros por esta atención, por esta visualización de estos actos. Y bueno, agradecer también a todas las personas que sin ellas no podía hacer nada, a todas las personas que trabajan por la hermandad, las instituciones públicas, y a todas las personas que trabajan muy arduamente para que estos actos se puedan llevar a cabo. Así que muchas gracias a todos y a vosotros por esta atención tan perfecta que hemos tenido en el día de hoy. Luna quiere ser más.
21 de febrero de 1959 nacía José María Cano, componente de Mecano, compositor, entre otras, de esta maravilla, ¿no?
El hermano no polémico, ¿no?
El hermano no polémico. Bueno, a polémica el que quiera. Sandra, ¿qué repasamos de los 90?
Bueno, pues vamos al año 96, en concreto a febrero, como es en el mes en el que estamos ahora mismo. Y aunque ahora en el año 2026 nos parezca esto muy común en tiempos de inteligencia artificial, de juegos, de videojuegos en línea, el temazo del año 1996 fue que Garry Kasparov, estrella del ajedrez mundial, considerado hoy en día todavía el número uno de las estrellas de ajedrez mundial, se enfrenta por primera vez a un ordenador en una partida de ajedrez. Esto fue en el año 1996, hace 30 años. Yo creo que en mi cabeza, y alguno de vosotros a lo mejor recuerdo, suena,
sí.
Os suena.
Sí, 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 sí.
Bueno,
sí.
Pues en esta primera partida de este año ganó Garry Kasparov. Todavía el hombre le pudo a la máquina.
Qué buena.
Pero el ordenador, que se llamaba Deep Blue, de la empresa, como hemos dicho, IBM, que todavía hoy está por ahí comercializando ordenadores, dijeron, bueno, nos ha ganado aquí Garry Kasparov.
Pero ya te cogeré.
Vamos a hacerlo mejor, ¿vale? Entonces estuvieron trabajando a lo loco, yo me imagino, a 40 informáticos poniendo a punto a este ordenador, al Deep Blue, y al año siguiente, en el año 1997, ya en Nueva York, se vuelve a enfrentar Garry Kasparov con el ordenador de IBM. En este caso, gana, pero no tan, dos victorias para la máquina, tres tablas y una victoria para Kasparov. Gana el Deep Blue. Pero os digo que hay polémica, porque Garry Kasparov decía que había mano humana detrás. Que había expertos en ajedrez, bueno, asesorando en tiempo real al ordenador, y que aquello fue tongo. Pero bueno, que empezaron las partidas de ajedrez en aquel momento, y esto fue un evento mundial que se televisó en todos los, en todo el planeta. Máquina versus ordenador, año 96.
¿Qué cosa?
Más cosas.
Bueno, y otra cosa que a lo mejor también parece muy reciente y todavía anda por ahí, pero es que en el año 1996 aparece la cuenta de correo electrónico Hotmail. Te di todo mi amor, arroba los puntos. Y diréis, ¿y esto por qué es tan importante? Bueno, porque antes de la llegada de Hotmail, a lo mejor os suena también de fondo. Para acceder al correo electrónico, o estabas en tu trabajo o estabas en tu casa con tu proveedor de internet, te tenías que descargar un software en tu ordenador, configurarlo, bla 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 bla, ¿vale? Era un poco rollo, pero aparece Hotmail y democratiza, esto es lo que dicen los informáticos, el correo electrónico. Esto quiere decir que desde que aparece Hotmail te puedes conectar al correo electrónico desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet. Oh. Lo que pasa hoy en día fue tan revolucionario que en nada de tiempo, como en unos meses, 8 millones de personas se hicieron una cuenta de correo electrónico en Hotmail. La empresa que la había fundado un ingeniero indio y uno estadounidense, se vendió al poco tiempo a Microsoft en el año 97 por $400 millones.
Wow.
Y fueron los reyes del mambo hasta que llegó
es un negocio,
hasta que llegó Gmail, ¿no? Que hoy en día, pero bueno, yo conozco gente que todavía tiene cuenta de correo electrónico
Hotmail,
Gmail,
¿no?
Claro.
La
yo
modernizaron
también.
Y mantuvieron el dominio Hotmail para la gente. Pues 30 añitos tiene ya este
Hotmail. Que traducido es correo caliente.
Correo caliente. Son muy chistosos, ¿no?
Mi prometida tiene un correo Hotmail.
Pues,
ahí lo dejo.
Pero viene de, para el nombre se lo pusieron de HTML, que es este lenguaje. Bueno, yo que no controlo mucho tampoco de estas cosas informáticas.
Que tendría su sentido,
no lo
vamos.
Puede contar María José, seguro que.
Que lo de caliente lo piensa.
Pero no, que eran unos cachondos, no, ya te lo digo yo.
Venga, y terminamos con...
Venga, en el año 96 aparece este grupo, esta es una canción que fue un hito mundial, que es Oasis, que se puso muy de moda en los 90, se separaron, pero estuvieron peleados a los hermanos Gallagher, montaron polémica en Twitter, redes sociales, pim, pam, y el año pasado, ya 30 años más tarde de su creación, Oasis dice que van a volver, los hermanos Gallagher se vuelven a juntar y hacen una gira mundial. Pero ojo, la liaron tanto y tiene una campaña de marketing tan fuerte por detrás, que dicen que la gira que hicieron el año pasado en venta de entradas solamente generó 400 millones de dólares. Una barbaridad.
Mira, lo mismo que costó Hotmail.
Lo mismo que costó Hotmail. Se vendieron como 2,2 millones de entradas. Y hubo una polémica muy grande porque las páginas para comprar entradas pusieron lo que llamaban precios dinámicos. Entonces, cuanto más gente estaba intentando comprar entradas, más caras eran. Entonces, se lió parda. Pero un grupo del año 96, Oasis, todavía genera miles de personas, interés en millones de personas a día de hoy.
Quisiera dedicarte todo el tiempo que me queda en esta vida.
Bueno, que nos quedamos sin tiempo. Adiós, Sandrita.
Hasta el sábado que viene.
Adiós, Quique Sicle.
Un abrazo fuerte.
No conozcas otro sufrimiento.
Ah, que la María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción.
Digo.
Sí, sí.
A que el Jesús Muñoz con los botones para que todo suene bien. Y engrudándolo todo, Ana Carvajal. Anita, gracias por todo.
Gracias.
Adiós.
A ti, que te mejore.
Que tuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera.
En 1946 nacía este cantante, Lorenzo Santamaría, que a mí me gusta mucho.
Me encanta.
Y con esta copla tan bonita, que hoy le voy a dedicar yo, no a la que, si fuera mi mujer, no, a la que es mi mujer. Se quedan con la información, amigas, amigos, sean inmensamente felices. Hasta mañana, si Dios quiere.
Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto.